Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando nos iniciamos ya directamente en lo que es nuestro espacio análisis en Radio Sintonía. Saludando a la audiencia de Radio Sintonía, saludando también a la audiencia que nos ven directo ahora, en este caso en Fuerteventura Televisión, y saludando también luego en la redifusión de este programa, tanto en Radio en Fuerteventura Televisión como en Radio Sintonía también lo estamos haciendo a través de las redes. Y además hoy es un día para ponernos de largo, porque bueno, a pesar de su juventud, es alguien que ha resuelto más que muchas personas en el mundo de la política en Fuerteventura. Hacía falta que estuviera y ha vuelto. Hace ya unos cuantos años, en la legislatura del 95 al 99, bueno, pues nuestro invitado de hoy conseguía algo que puede parecer una tontería, porque ahora vas a un concierto, o vas a una obra de teatro, o vas a una zarzuela, si la hay, como la hubo de Morrojable y exitosa, o vas a cualquier obra de ópera o lo que fuera, en la isla Fuerteventura, bueno, Gran Tarajal no puedes porque no se abre, está mal el auditorio. Pero aquí no se podía hacer en ningún sitio, solamente en las capitales. Y él consiguió, tuvimos una conexión con un Barcelona, Cataluña, estaba en medio de un acto y me decía, no puedo hablar, y estaba en antena. Y él consiguió que ahí se aprobara, y en esos días se aprobara que en todas las islas de Canarias, no Fuerteventura, en todas las islas de Canarias, en cualquier local que tú reuniera condiciones, se celebraría lo mismo que celebraba en Las Palmas o en Santa Cruz de Tenerife. Y se llama Horacio Umpierre, y lo digo porque me honra presentarle, porque su currículum la avala. No es porque sea político ni nada de eso, sino sencillamente porque su currículum la avala. Don Horacio Umpierre, buenos días.
Buenos días, Santiago. Muchas gracias por esa presentación. Son muchos años de amistad y demás, y te lo agradezco mucho.
Y en este caso, pues, nos acompaña otro amigo de Horacio y amigo de uno, sí. que en este caso, bueno, pues, José Yuarma, buenos días.
Hasta yo me estoy emocionando, efectivamente, sí.
No, hombre, hay cosas que sí, pues, hoy en día que está uno tan hasta las narices de la política, cuando te encuentras a alguien que te renueva votos de servicio, al ciudadano, ¿no? Algo tan sencillo como eso.
No, estoy totalmente de acuerdo. Yo te digo que me estoy emocionando por varias circunstancias. Una, por efectivamente tener un amigo hoy aquí y con un currículum dilatado. Y no solamente el trabajo desde como cargo político, sino como desde el punto de vista institucional, desde el Cabildo de Fuerteventura, la Sala Juan Ismael, etcétera. Mucho trabajo en cultura durante mucho tiempo. También por estar sentado contigo en esta mesa, que tú sabes que siempre es un honor.
Muy bien, pues, ¿qué tiempos aquellos, no?
Sí, por recordar, yo fui, llegué
a ser... Los ricos salían de Fuerteventura, bueno, a ver las obras culturales a Las Palmas.
Sí.
Los sí. Pobres no podían.
Pues, fíjate, aquellas mejoras que se hicieron en aquellos momentos fueron decayendo en los últimos años. Esas son situaciones... bueno, yo agradezco muchísimo que recuerden dos amigos, que es lo que uno ha hecho en otra cosa. Yo a lo largo de toda mi carrera lo que he hecho es ser sobre todo un profesional de la rama a la que me he dedicado, es decir, no soy soy un político al uso porque trabajo y milito de forma constante y mi verdadera pasión absoluta es el partido, es decir, yo tengo una gran creencia, yo confío más en aquel que milita que en aquel que no milita, cuando es alguien de, incluso del mundo de la cultura, eso que se habla tanto de que el señor de la cultura no milita, yo creo mucho más, primero porque es un derecho y segundo porque confío en quien se compromete en algo, y militar en la política es confiar. Todo aquello que en aquellos momentos se lograron desde una perspectiva que se inició desde la entrada del gobierno nacionalista, con Miguel Cabrera como viceconsejero en la etapa anterior, y se le dio un avance a la legislación alrededor del mundo de la cultura, y sobre todo la perspectiva no centralizada, que era necesaria para la gestión cultural. El festival de hoy en día es fruto de aquellos esfuerzos, del festival de música de hoy en día, y los circuitos que estamos recuperando ahora son lo que en aquel momento han construido Canarias. También la cultura ha construido Canarias en ese sentido. No hay que olvidarlo, y que representamos casi un 7,8 del Producto Interior Bruto, y es interesante contar con ese volumen, muy por encima de lo que es el sector primario en esta comunidad.
José Yuarma.
Sí, hay otras circunstancias también que rodean, yo creo, a la gestión de Horacio, a la gestión de esa época, que es la creación de un marco como el Palacio de Congresos, ¿no? En fin, en Fuerteventura, cuando íbamos a una obra de teatro, teníamos que estar en el sin desmerecer, en el auditorio de Puerto del Rosario, que efectivamente, pues, con sus problemas de acústica y con las limitaciones que tenía, y se dio un salto, esto es gestión también de Mario Cabrera, en la época que fue presidente del Cabildo, el mismo Horacio Pierre y mucha gente en Canarias, que dotó a esta isla de un marco preferencial, que es el que ha posibilitado
Hay que recordar que después del auditorio de Puerto Rosario, que es el auditorio insular,
realmente, el auditorio insular, exactamente.
Es el auditorio insular, pero está en Puerto Rosario, después hubo un esfuerzo increíble en Rey del Pueblo. Por seguir un poco
Raíz del Pueblo, además, fue una colaboración entre la Viceconsejería de Cultura, luego la Dirección General de Cultura y el Gobierno de Canarias. El otro que yo lo he inaugurado dos veces con Rita Díaz en Tuneje, es el de Gran Tarajal, que es casual porque es que yo estaba en el colectivo cuando solicita que ese terreno se dedique a eso. Y luego ya como director llego a inaugurarlo, con lo cual esos son premios que la vida te pone el camino. Y ahora también, con los problemas que tiene, ahora mismo nosotros hemos llegado a un acuerdo para encargarnos nosotros de la realización de una serie de pequeñas obras, porque al final estamos hablando de una cantidad que no llega a 600.000 euros la inversión para que pueda estar en marcha. Yo creo que sobre el mes de noviembre de este año, más o menos, podrá estar en marcha, y que yo diría que, y esto sí que es una lanza que rompo en favor del Cabildo, debería de funcionar como está funcionando el de Antigua, como un espacio que está dentro del programa llevado por el Cabildo. Es menos esfuerzo, los contratos están realizados y se podría ir avanzando en ese sentido. Alrededor de todo eso, si no llegamos a pensar en el Palacio de Congresos, el Palacio de Congresos ha cambiado, nos ha posicionado en un lugar que no hubiéramos podido haberlo hecho manteniendo con los espacios que teníamos anteriores, por muy distribuidos que estuvieran. Y es que el espacio se dota de no solo un espacio en el que conviven muchas actividades, por lo tanto los impactos de la actividad cultural que se hace abajo es mucho mayor, sino que además da la posibilidad de que ningún productor, distribuidor o compañía que llegue a Canarias pueda obviar al espacio. La relación directa entre el número de butacas e ingresos que esa taquilla puede dar está relacionada directamente con el volumen de espectáculos que pueda llegar aquí. No hubiéramos podido ver lo que estamos viendo ahora si no hubiéramos tenido 1.269 butacas, ¿no?
Y ahora que lo ves desde la perspectiva del gobierno de Canarias, entiendo que hay islas, yo procedo de la isla de Lanzarote, que no tienen este tipo de espacios, o sea que Fuerteventura...
No tienen otros alternativos.
Bueno, pero no es...
¿Cómo se llama aquí en el Charco? ¿San Ginés?
¿El Charco San Ginés?
Hay un antiguo teatro, un antiguo...
Sin Atlántida, pero no es de
titularidad pública. No, ni siquiera Lanzarote, yo particularmente creo
está que... El Teatro del Salinero, que también tiene capacidad, pero no tiene absolutamente
no,
nada
no,
que
no,
ver.
No, no, no. El Teatro Salinero viene a ser el Auditorio
Insular. El Auditorio del Puerto, claro.
No tiene capacidad, fue un error de esa obra, que no tiene la capacidad en la parte de la caja escénica, porque los espectáculos que entran en los espacios dependen de que se puedan pagar con la entrada, uh-huh. Es decir, que sea posible acceder. Hay que olvidarse ya de la idea de que la cultura, de que un espectáculo en Fuerteventura tenga que costar más barato que lo que cuestan Las Palmas, porque el mismo usuario de Fuerteventura paga el precio y el hotel y demás en Las Palmas, por lo tanto no somos menos. No a mí ni siquiera me parece siempre que es hasta un trato despectivo cuando usted lo baja, es como si el usuario no tuviera la capacidad. Nuestro usuario está preparado para saber distinguir entre una cosa y la otra. Un espacio lo marca la calidad de lo que tú estás programando siempre. Eso es una cosa que siempre olvidamos constantemente, que yo creo que sobre todo en ese sentido, todo el tiempo en el que yo he trabajado siempre, se ha hecho con los equipos que teníamos y con Mario a la cabeza, marcando modos de hacer la actividad que pudieran crear un interés en el público, y teniendo en cuenta también aquello que es de carácter comercial. Todo aquello que es muy industrial, es decir, todo aquello que es música y demás, tiene que caber, porque si tiene esa demanda, también tiene que programarse, ¿no?
Claro, las condiciones se tuvieron que mejorar hasta en el Teatro Pere Caldós. que era un centro de referencia, y hubo que hacer una caja más grande prácticamente que el teatro.
O se hacía una caja o no se podía representar, seguíamos tirando en el siglo XIX o el Alfredo Kraus, el único auditorio en Canarias. Hay que recordar, que no nos olvidemos los majoreros, que nosotros estamos entre los tres espacios con el Palacio, entre los tres espacios más importantes en Canarias para escuchar, para la parte de música, que es el Auditorio de Tenerife, el Alfredo Kraus y nosotros. Y eso no nos lo puede quitar nadie. Es decir, digan lo que digan, es más, los grandes directores que llegan aquí salen más satisfechos con nuestro espacio. Que hay, creo que, unas 16 butacas con un mal sonido simplemente. Y el Alfredo Kraus hubo que renovarlo y invertirle 80 millones de pesetas de aquel tiempo, justo abriendo a los dos meses de abrir, porque era imposible que se pudiera oír.
Porque había 18 butacas que no se oía bien.
No, 18 butacas pueden llegar a ver. Es decir, en nuestro sector, cuando tú sabes perfectamente que un espacio completo de sonido, no llega el sonido igual a todos los sitios, ¿no? Es prácticamente la ingeniería menos controlada, la del sonido, la acústica, ¿no? Pero si tú tienes que reducir el número de usuarios que van a escuchar mal el eso. Y por las comprobaciones que hemos hecho, están detectadas el número de butacas en las que hay un mal sonido y no superan las 12, 18, 16.
Me encanta esta visión, José, esta visión de la política y la cultura. Porque, bueno, sin dejar de ser política, lo puedes contrastar perfectamente. Fíjate, antiguamente no había medios ni recinto. Y sin embargo había una ganas increíble de tenerlo. Se peleaba. La gente se echaba a la calle y lo peleaba, ¿no? Ahora tenemos medios y sobran. Ahora los espectáculos se van a cualquier plaza. Cualquier cosa se llama espectáculo. Y de pronto resulta de que la gente va menos a sentarse cómodo, a estar en un sitio de una acústica terrible, con un sistema técnico. Pues esos son los tres centros más destacados en Canarias. Pero es que el de Fuerteventura tiene además, para evitar la repercusión de los vuelos cuando entran o salen, tiene arriba una plancha de agua en el techo que la gente no lo sabe, y es alucinante. Ningún sitio lo tiene en Canarias. Y entonces es lo que impide que tú oigas un avión dentro o que te moleste un avión el espectáculo. Y eso merece la pena destacarlo. Y claro, ahora gastamos mucho, 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 mucho dinero y cada día le damos menos valor porque, carajo, si el grupo no te gusta...
Eso está relacionado con dos cosas principalmente. Primero, que la cultura, como cualquier otro sector, se mueve por ciertas tendencias, y cuando nos gusta las rotondas en carreteras, hacemos muchas rotondas, y cuando nos gustan los puentes, hacemos puentes. Pues en cultura viene a ser un poco igual. Nos ha dado en ciertos momentos por hacer infraestructuras de centros de arte y en otros momentos por otro tipo de infraestructura. Yo siempre he sido un gestor cultural, como gestor cultural, que no he admitido que se nos hable o que se nos propongan actividades fuera de los espacios cuando ya tenemos los espacios. A mí eso me parece absolutamente indignante. Y además eso no se hace en otro sector. Eso no es más que esnobismo y pan pa' hoy y hambre para mañana. Los teatros, los espacios deben estar programados de forma continuada. El usuario tiene que tener claro que ese espacio le asegure a él que lo que él está pagando ya tiene la calidad. Podrá salir gustándole o no gustándole lo que ha visto, pero sabe que la calidad está marcada por ese espacio, y esa es la obligación del gestor cultural, es decir, realizar todo ese tipo de cosas. Indudablemente comparto contigo que cada vez que me hablan de un festival de teatro en la calle, simplemente...
Y también hay fórmulas y hay sistemas, ¿no? Pero que también hay teatro de calle, pero otra cosa.
Ni es lo mismo, no teatro, ni es lo mismo, y han supuesto siempre, se hablaba de llevar el teatro a la calle, pero ¿por qué voy a llevar el teatro a la calle si tenemos exactamente los espacios adecuados para ello?
No, yo abriendo el melón, siguiendo con el melón que acaba de abrir Santiago, hay...
Es que uno se cansa tanto hablar ya de la política así a la vinagreta que le apetece de vez en cuando un buen plato.
Sí. No, está claro, pero que además hay, yo creo que hay un... perdón. Digamos, no sé si es una burbuja alrededor de la cultura. Hay cosas que se denominan cultura. En fin, no voy a hablar de espectáculos varios, pero hay muchos ayuntamientos gestionando dineros públicos en otro tipo de circunstancias que denominan también cultura. Y a mí me da la sensación de que la cultura es el nuevo ladrillo. Hay muchísima gente alrededor de este mundo gestionando posibles y dineros públicos que, en fin, no hay control. Es casi sin control, porque es según se le ocurra al técnico o al concejal de turno, que no quiero señalar a nadie, porque actividades habrá tantas como la gente quiera, pero desde mi punto de vista, y también, por ejemplo, el compañero Otero lo dice mucho, en fin, hay mucho dinero moviéndose alrededor de esta pseudocultura, no sé si sería la palabra correcta.
Y yo creo que
Por cierto, mandar un saludo a Otero, que no ha podido estar con nosotros hoy, que falla menos que nosotros.
Lo hemos echado de menos.
Falla menos que nosotros. Está con el dentista, creo que tiene un problema con la muela.
Solo sea eso. Sí. Primero, hay que recordar que estamos viviendo un momento en el que los espectáculos o el sector cultural está representando en el Producto Interior Bruto de cualquier espacio mucho más de lo que presentamos. Porque recordemos que debemos de ver como cultura hasta los pianillos que actúan en los hoteles, que al final están haciendo identidad y están promoviendo cosas, hasta los grupos folclóricos no profesionales. Hay dos grandes males en este sentido. Uno, existe una legislación que no es restrictiva en cuanto a cómo calificamos o quiénes deben ser los técnicos que puedan acceder, es decir, las relaciones de puestos de trabajo de las administraciones no son lo suficientemente rígidas para saber cuáles son los técnicos que deben gestionar cultura. Yo sobre todo soy gestor cultural y yo no podría ser director general de agua, indudablemente, no me lo permitiría.
Se dan casos.
Bueno, se dan un montón.
Hasta de ganadería.
Se dan y hasta...
Usted podría ser lo que usted quisiera ser, mío. Visto lo visto, quiero decir.
No, y seguramente que sí. Pero posiblemente para eso está un poco el respeto que te tienes a ti mismo. ¿Qué coño, si me lo permites, voy a aportar yo sobre una cabra morisca?
A ti mismo, ya que estamos en el tema, y al propio ciudadano, ¿no?
Claro. Y al propio ciudadano, claro. No, ni siquiera sería serio. No, pero de todas formas, nadie me ha visto a mí ocupar puestos que no sean aquellos que por mi formación me correspondan. Pero porque solo sé hacer lo que sé hacer. Volviendo al tema anterior, sí, hay una burbuja. También hay que recordar incluso que cuando nosotros hablamos de la atracción del cine, por ejemplo, a Canarias, y hablamos de los incentivos, es un espacio en el que tú al fin y al cabo estás subvencionando doblemente a un solo sector, porque los incentivos son una subvención también de algún tipo, es decir, un modo de atraer cuyo beneficio final es mucho mayor que el que tú te vas a gastar. Pero eso ocurre con casi todo, porque eso es también que tenemos siempre en la cabeza la idea de que cultura es más gasto que inversión. Si se considera más gasto que inversión. Considerando esto, sí, luego ya están los inventos que cualquiera o que mucha gente pueden realizar alrededor de ellos, que son los festivales, aquello que se llama arte en movimiento, aquello que se llama arte urbano. Hay un montón de elementos que quien desconoce un poco el sector se mete a trabajar con ellos, cuando que en realidad podrán convocarte gente, pero no estás realizando ningún tipo de... no estás aportando ningún tipo de cimiento al sector cultural en Canarias. El sector cultural en Canarias ahora mismo tiene que estarse centrando, o los gestores culturales tenemos que estarnos centrando específicamente en dos o tres objetivos, y son la regularidad en la actividad cultural, es lo único que hace que una comunidad tenga como referencia la cultura, en la profesionalización cada vez más de la cultura, que es un espacio que no tiene nada que ver con el efecto burbuja, que sí existe por otro lado, evitar el efecto burbuja o al menos señalarlo, que es importante, y volver a regular de forma clara dos cosas que son dos instrumentos muy importantes en el mundo de la cultura. Las ayudas al sector cultural, que en el sector cultural se consideran tremendamente políticas, digamos. Sin embargo, todos los sectores que el hombre desarrolla tienen subvenciones, y todos los sectores empresariales están subvencionados y nadie dice nada de ello, nadie le considera que esté mal. y segundo, hacer que el gobierno tenga algún tipo de responsabilidad frente a todo eso. Porque a pesar de todas las transferencias, nosotros tenemos la obligatoriedad de realizar coordinación de la calidad y de la identidad que los productos culturales tienen para Canarias. Esos serían objetivos básicos para esta comunidad,
¿no? Claro, lo que pasa es que yo no sé por qué. Sé que se hizo muchísimas cosas, hablábamos mucho en aquella época sobre todo lo que se tenía en mente por parte de Horacio Pierre, pero luego Horacio vuelve a su trabajo normal y reaparece otra vez ahora en la viceconsejería. Ya no es director general, viceconsejero. Vamos así, sacando canas, y entonces ya te van dando un poquito más de respeto.
Un poquito.
Y en este caso, y lo demás, punto suspensivo. Y en este caso, sí, pues no todo es color de rosa como la camisa de uno. Punto suspensivo. En este caso, sí es verdad que había un camino andado, y recuerdo que al comienzo de esta legislatura, precisamente, ya vamos a cumplir 2 años. Ya estamos llegando a la cúspide y ahora empieza la caída, ¿no? Me lo decían el otro día preocupado un joven político en Berlín, ¿no? Dice, sí, acongojado, ¿no? De ver lo que viene, ¿no? El tobogán. Digo, yo encantado, porque me gusta cuando cae, ¿no? Pero tú estabas diciendo, ¿qué te voy a recibir? Y eso lo vivió de alguna forma, y es también uno de los problemas que hay en cuanto al sector cultural y a todos en Canarias, ¿no? Es esos vaivenes que se dan según quien esté al frente de una estructura como, en este caso, la cultura. Llegas y te encuentras que ya tenías ordenado otro tema de los grupos, porque los grupos que están establecidos, no aquel que sale un día a ver de dónde saca una pasta, ¿no? Sino aquellos que están todo el año trabajando para llevar a cabo, nombrabas antes, festivales, por ejemplo, la Zarzuela, de manera, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Sí.
Bueno, pues que llega
bueno,
de pronto,
cambia, al final, pero
se resolvió, pero cuando llega, pero costó mucho, y cuando llega, resulta que un cambio de gobierno lo que hace es que dejarlo fuera y poner en juego, en peligro, bueno, pues todo un festival de la Zarzuela con toda la trayectoria que tiene en las Palmas de Gran Canaria y en Tenerife, sobre todo en las Palmas de Gran Canaria, con más de 200, 300, 500 personas que están todo el año trabajando, no digo hablo de público, para estar y asistir y arroparle y que no falle. Y sin embargo, llega alguien también a lo que llaman servicio público, cambia todas las formas de trabajar, y cuando llega el siguiente dice, ¿cómo? Si todo lo que he hecho, ya se lo han cargado. También eso es uno de los inconvenientes, ¿no?
Es un inconveniente
político.
Sí, es un inconveniente porque además en este sentido yo no creo que haya muchas maneras distintas de realizar, es decir, no hay demasiada ideología para llevar un modelo u otro, aunque si quieres la aplicas, ¿no? Pero yo he preferido siempre ser un hombre cauto cada vez que me enfrento a cualquiera de los puestos estos, y tú lo primero que tienes que hacer es llegar, ver, casi todo tiene una justificación, tienes que tener el respeto absoluto, el conocimiento sobre qué ocurre con cada una de las acciones culturales que se realizan en Canarias, y yo de eso puedo presumir, porque yo no es un hombre, he sido un hombre que siempre me he mantenido informado, formado, y además he formado parte de muchas comisiones asesoras en ese sentido, entonces a mí ese conocimiento nunca me ha faltado, pero sí que me ha sorprendido que esa forma de hacer política se pueda llegar a ejecutar, porque en este sector el público y el sector mismo, que es un sector débil, se pierde, a pesar del Producto Interior Bruto que representa, se pierde de forma más fácil que ganarlo. Tú lo construyes, necesitas más tiempo para construirlo y bastante menos para perderlo. Yo creo que es una responsabilidad que los políticos, los grupos políticos, los partidos políticos tenemos que tener. Y es, no es posible, yo con la dirección general de algunas que hagan lo que quieran, pero en algunos espacios no es posible, no se puede, no nos podemos permitir el que pueda entrar cualquiera. Es decir, aquí tienes que entrar sabiéndotelo todo, porque cuando te enfrentas, o por lo menos yo cuando me he enfrentado, el departamento que me he enfrentado, ha habido que construirlo prácticamente desde cero. Hablamos desde la inexistencia de una relación de puestos de trabajo, que ya está construida y está caminando, hasta una empresa cuyos objetivos, que es la empresa pública que tiene el gobierno de Canarias, que cuesta dinero, tiene 89 trabajadores, y que tú tienes que encauzar y que dedicar mucho tiempo. Todo esto fue, sí, casi en su totalidad desmontado, porque se consideraba que cumplía con objetivos que no eran los que se estaban pretendiendo. Yo no lo comparto, desde luego.
José, yo.
Sí, a mí me gustaría abrir otro melón más, ya que estamos aquí hoy abriendo melones. Que,
¿Temporada
melonera? Efectivamente, busca, la cultura que se gestiona desde el punto de vista de la viceconsejería, de la consejería, los grandes eventos, los grandes festivales internacionales de música, en fin, hay una organización y una programación muy fuerte detrás. Pero desde el punto de vista de un partido como el suyo, nacionalista, la cultura canaria en estos tiempos en los que, digamos, estamos siendo, bueno, lo dicen los números, ¿no?, y las encuestas, sometidos a una presión demográfica muy fuerte, no es momento por parte de los organismos públicos de, no digo el folclore, que también, sino esa otra cultura que crea canariedad, no sé, desde la música pop a la música, todo el aspecto de lo que significa la canariedad cultural. Yo echo de menos más políticas activas en este sentido. No sé si desde la viceconsejería o desde las diferentes administraciones.
Usted las echa de menos porque posiblemente
quiera más.
Faltan más. Bueno, yo diría que faltan porque bajo las órdenes del presidente Clavijo, que fue muy claro desde el primer momento y mantiene una atención especializada a veces más
tensa de lo normal.
Más tensa de lo normal. O más agotadora de lo normal, es decir, nos mantenemos continuamente en contacto con Presidencia porque hay un control, con la consejera por supuesto, pero con Presidencia hay un control que se quiere llevar en ese sentido y que a mí me parece bien. Bien. Yo creo que hemos hecho, en este tiempo, aquí la tendencia que más daño ha hecho posiblemente a la posibilidad de realizar cultura identitaria, nacionalista, ha sido la idea del internacionalismo de la cultura o de la universalización de la cultura y de que todo se puede hacer desde todos lados, los lados. Recuerden que al final este país es un país que se ha construido, este país, España prefiero, se ha construido a base de que los grupos nacionalistas conformaban gobierno con los grandes grupos de Estado. Es decir, que a veces se le olvida casi todo el mundo esto, ¿no? Que sin los grupos nacionalistas no hubiera habido Estado. El Estado español no existiría.
Sin llegar a los extremos siquiera.
Y sin llegar a los extremos. Es decir, ha sido un Estado construido a base de la colaboración continuada con los grupos nacionalistas.
Y eso llevaba un respeto a los más pequeños.
Siempre, claro.
Se ha perdido también.
La ley de ON o la propia democracia a veces nos olvida también que es más la representación de los que son menos que de los que son más. Es decir, lo fácil es que la mayoría gobierne, ¿no? Es decir, la democracia lo que hace es reservarle espacio a aquellos que son menos representativos o menos en número. Sí. ¿Cómo se realiza este tipo de acciones de política cultural nacionalista dentro de cada uno de los sectores? Hay un montón de maneras sin que te tengas que verte perjudicado por el consumo de la cultura internacional. Y el Festival de Música es un ejemplo de eso. Es decir, primero, las dos orquestas son nuestras dos orquestas que están constituidas por un grupo de músicos canarios cada vez más numerosos. Nuestras dos orquestas son la base principal. Dos, estamos en cuatro o cinco estrenos de piezas de canarias que entran a formar parte del histórico de la música clásica. Y tres, con la participación de nuestros músicos. Pues llevemos esto a casi todo el resto de las tendencias. Cuando hablamos de literatura, nosotros solo editamos aquello, y eso lo hacemos en casi todo aquello que no compite con el sector privado de la edición, porque si no haríamos el tolete.
Eso es muy personal.
Si me lo permiten.
Es una visión muy personal también, ¿eh?
Bueno, yo diría que es una visión de cualquier hombre inteligente.
Sí, un sello,
que
pero
tenga
vamos, que
ver.
Lleva sello propio.
Sí, sí, pero lo lógico es que tú no puedas. Lo lógico, lo natural. Esto usted no lo hace en otro sector. Porque insistamos en que cultura no es excepcional. Podrá ser un producto, creamos en la memoria de las personas algo que es maravilloso, que es los recuerdos de haber participado en un evento, espacios magníficos en los que se movieron, creamos aquello que es lo simbólico, pero no deja de ser un producto igual que son el resto de los productos. Tratemos el sector cultural como tratamos al resto de los sectores. Usted no se va a poner a construir carreteras, ¿verdad?, como administración. Bueno, con algunos problemas. Ahora mismo algunas empresas del Estado tenemos, parece que se están quejando el sector empresarial. Es cierto, ocurre eso con Traxa y hay una queja del sector constructivo que dice que están copando demasiado espacio. Pues eso es lo que hay que hacer en cultura también. No vamos a editar sino aquello que no es editable porque no es rentable en el sector cultural.
Pero que sí tiene que ser solventado por el servicio público.
Claro, el servicio público cubre aquello que no es posible poder realizar en la parte privada, pero cuando usted tiene cuatro productos de carácter teatral que tienen un mercado, como puede ser el grupo de Lirion ahora mismo con la última de las piezas, usted no entra ahí, usted lo que hace es que el mercado camine de forma natural, solo acude al rescate de aquello que no es posible hacer desde otro punto de vista, ¿no?
Sí, pero nos quedan escasos 8 minutos, porque yo no marco la agenda, la agenda, hay por ahí un sensor que se encarga de marcarla, José Agustín, y por tanto tiene una rueda de prensa del viceconsejero en 8 minutos.
Un sensor, pensaba que era un botón, que era como
no,
se enfrentó a un sensor.
Porque usted es joven, ¿no? Usted no sabe lo que era tener la censura ahí 24 horas, sudaba, apestaba aquello.
Bueno, tenía alguna referencia en cuanto a esto, pero me gustaría hacer un cambio de palo, porque yo creo que no podemos irnos de aquí hoy sin hablar de la otra parte de la viceconsejería, porque también estamos hablando de patrimonio. ¿Qué pasa con la Casa de los Coroneles, consejero, o sea, la viceconsejero?
¿Qué pasa con la Casa del Inglés?
¿Qué pasa con la Casa Inglés? Es más
el Cabildo, sí, pero bueno, pero alguien.
La Casa de los Coroneles sí es del gobierno de Canarias, y yo creo que.
El partido
que
es el mismo.
Ellos son los Hay mismos. Respuesta para ello, no se preocupe.
Para todo tiene respuesta.
Señor Armas, para todo tengo respuesta. Lo más que tenemos es respuesta. No, la Casa de los Coroneles tiene proyectos, la Casa de los Coroneles tenemos los fondos FEDER para poderlo realizar, se están procediendo a la realización del procedimiento necesario para adjudicarlo y tiene que ejecutarse este año, tiene que ejecutarse la obra completa porque los riesgos que tenía, los riesgos con los que los dejaron, que era pues casi que por unas escorrentías que entraban a través de ciertos sitios que hay un estudio por ahí bastante complicado de entender lo que se ha hecho sostener la casa, pues pueden haber toneladas de cemento alrededor que la mantienen cubierta y ahora empezaríamos con la obra a sostenerla. Son dos los objetivos de la Casa de los Coroneles. Uno es realizar la obra, todo eso en 2 años, como dices tú, Santiago. Y dos, saber con exactitud a qué vamos a dedicar la casa. Que yo creo que eso ya que sí que debemos hacerlo. Y la viceconsejería tiene claro que, o en este caso Coalición Canaria tiene claro, que la casa tiene que tener un destino dentro del panorama general de espacios culturales de la comunidad. Es decir, no tiene por qué ser un espacio que solo se dedique a la comunidad. Es decir, si hay que crear un museo de la historia de Canarias, pues la Casa de los Coroneles puede ser igual de digna. Utilizar el modelo de Extremadura o de Andalucía, en el que los grandes espacios de carácter cultural se han distribuido por el territorio con toda la naturalidad. Ya es hora de que empecemos un poco con
esto. Abrir la mente.
Y no que se quede solo en un espacio o un centro cultural de zona, que no que está destinado para ello. Y con respecto a la adquisición del entorno, estamos montando el expediente con las valoraciones correspondientes, pero tenemos los dos contactos necesarios que sean falta.
La casa de los guardianes,
digamos. Todo el entorno, que el entorno es bastante más grande porque es hasta la zona de las escorrentías que traían el agua hasta
sí, que permitiría la inclusive desviarla, ¿no?
Sí. Eso ahora mismo y con un precio que yo creo que es un buen precio que se puede realizar. Esos dos objetivos se pueden cumplir. Con respecto a la Casa del Inglés, tiene un proyecto anterior de uso que yo desde luego no comparto, resultante de la etapa de gobierno del presidente Lloret, y que el Cabildo tiene unos dineros para fijar y mantenerlo. Nosotros lo que estamos intentando habilitar 1,5 millones de fondos FEDER también para poder meterle mano a ese espacio.
Muy bien, pues, José Yu.
No, bueno, yo, en fin, si tenemos poco tiempo, pues felicitar al viceconsejero por las actuaciones que están realizando. Yo sí, me gustaría saber efectivamente también qué es lo que va a ocurrir.
Nos quedan 3 minutos aquí.
¿Qué es lo que va a ocurrir con la programación de la Casa del Inglés? Pero si nos quedan 3 minutos, yo creo que es el espacio para que, en fin, nos despidamos en buena sintonía y en buena armonía.
Bueno, no, la casa del inglés. Recordemos que al final el Cabildo ha puesto en marcha 3 o 4 infraestructuras que son de primer orden. La Biblioteca de Gran Tarajal, que también se está programando ya. El auditorio, que es una tontería, lo hemos comentado ya, lo que hay que invertir para ponerlo en activo. Y yo ya, por lo menos, he puesto sobre la mesa lo que yo creo que debiera ser. Y la casa del inglés hay que retomarla y ver exactamente cuál es el destino que tiene que tener, pero no contribuiríamos con casi nada si lo dedicáramos a un centro de producción artística ahora mismo, que es el proyecto que está, bueno, parte del centro de producción de la parte artística y otra como espacio cultural de zona. Yo no creo que se deba hacer el uso final que tenga que tener en una zona como esa, ¿no?
El Cabildo ha llegado a un punto, precisamente en ese periodo que comentaba de la pasada legislatura, ha llegado a un punto de comprar y almacenar. Y no se dan cuenta de que un edificio es una cosa viva, que además si no lo airea, si no lo cuida, además el edificio no sirve, por tanto compramos tierra. Y eso se monta unas algarabías increíbles. Ahí, mire, ahí yo le pondría un sensor. No sé si de movimiento de qué, pero le pondría un sensor. Porque el dinero público ha de servir para servicio público. Y no para entongar compras, como hay aquí también ahora en Puerto Rosario, y cualquier día vemos como cualquier de esos edificios que se ha comprado para conservar, se viene abajo.
Santiago, yo creo que no es un modo muy ni nuevo ni novedoso que ciertos espacios de los centros, para mantenerlos vivos y que además no creen conflicto con el entorno, se puedan adquirir para que puedan pervivir y que se puedan dedicar a usos de distinto tipo. A veces son simplemente de oficinas de información o a veces son de espacios culturales. Aquello que nuestras sociedades puedan absorber, porque tampoco podemos ir por encima de lo que se nos está demandando, que es otro gran error de la parte del sector cultural, crear espacios que no se nos demandan. Y yo creo que hay que adaptarse exactamente a aquello que se nos está demandando. Y cuando se adquirieron esos elementos, por ejemplo en Puerto Rosario, tendría que haber habido un plan de a qué dedicarlos.
Bien, pues óigame, que usted ha sido parte activa del mundo de la radio en la isla Fuerteventura. Yo creo que han ido paralela a su vida y la vida de la radio, porque bueno, la radio la ha seguido
30 años, sí.
Sí, 30 años, sintonía, pero vamos, ya lleva la radio en Fuerteventura lleva bajo otras denominaciones, lleva más tiempo, del año 87, la radio comercial. En este caso nosotros cumplimos 30 años, estamos en plena celebración y estoy aprovecho cada momento para celebrarlo, para coger una opinión más, porque bueno, todos estamos de paso y bueno, siempre es bueno dejar esos recuerdos, ¿no? ¿Qué significa 30 años de radio?
30 años desde fuera. 30 años de radio, yo desde luego no hay ninguna etapa de mi memoria ni de gestión ni de como funcionario en las que ustedes no estén presentes, esta y otras radios. 30 años de radio hoy sobre todo significa es una gran valentía. Es decir, esto es una fachentada tremenda, mantenerse todavía y poder estar manteniendo activos y ahora con la televisión y con todo. Me parece que ustedes han sabido ir adaptándose a aquellas necesidades que nuestra sociedad iba teniendo en cada momento. Hoy por hoy no se puede leer la isla sin los últimos 4 o 5 medios que son básicos, algunos de ellos incluso depositados, que eso es una gestión del compañero José Chun en la mesa, están depositados en el archivo histórico.
Una de las primeras televisiones.
Asunto que tendrá que
porque
hacer.
Porque tú la televisión, el sombrerito.
Claro, tendrá que hacer. Por cierto, la única isla que tiene un archivo histórico construido y puesto en marcha, de todo Canarias, aparte de Las Palmas y Tenerife, que ya se la hizo el Estado, ¿no? Con lo cual, fachentos han sido muchos y se han mantenido, pero sobre todo la actualización que han hecho con el medio siempre de forma constante, ¿no?
Bien, pues antes que aparezca Marusa por ahí, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Me acuerdo ahora que ya apareció Marusa.
Y el botón.
Fíjate que yo tengo ahora mismo un problema de vista, pero la detecto con las cámaras esas. Anoche me decía, en un club al que pertenezco últimamente, me decía un viejo ganadero y un joven ganadero. Aunque parezca un mago, no puede ser consejero. Muchas gracias. Hasta siempre. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta siempre. Nos vamos. Gracias. En serio. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día. Un placer, Santiago.
Hasta siempre. Un abrazo.